Hola, señora.
Hola,
es
un privilegio para mí conocerla. Un abrazo desde Edimburgo, desde Carlos, desde Giovanna, para ti, para tu familia.
¿Qué cree ella?
Muy emocionada.
¿Es esa una amiga también de Carlos?
Sí, es una amiga.
Señora.
Eso es Elsa.
Por todo lo que ha hecho. Al contrario, mi hijita. No ha tocado hacer, pero ahora siguen los jóvenes.
Sí, es el bello. ¿Y qué bello es tú? ¿Cómo se llama tu nieto?
Mi nieto, bisnieto. Mi
bisnieto.
¿Y es la Pamela?
Hola.
Es hija de la Vivi, de la más chiquitita.
Guapa. Guapa.
Hola, qué lindo. Yo tenía muchos deseos de conocerlo por toda la trayectoria que tenemos. Pues.
Claro, bueno, yo soy nada más de una, ¿cómo se dicen?
Intermedia.
Una intermedia.
Pero igual, porque usted ha traído recuerdos y cosas gratas, ¿no?
Sí.
Grata y recuerdos tristes. Pero así es la vida, uno tiene que saber superar.
Bueno, pero usted ha superado mucho, ¿eh?
Mire, cuando yo quedé sola, quedé con unos bebés. Ella, la mamá de ella chica.
Sí.
Y él chiquito.
Sí.
Y un enfermo. Entonces yo decía, tengo que superar mi problema porque tengo obligaciones. Estuve enferma, pasé mal, pero traté esa esperanza primero de por qué encontrar la razón por lo que había vivido. Sí. Porque no lo justificaba de ninguna forma. Y después, por la obligación de los hijos, de los bebés que me quedaron.
El milagro de los niños, ¿no?
El milagro de los niños, sí.
Le da sentido para ver.
Y fuerza y esperanza.
¿Y él solamente tenía 2 meses?
6 meses.
6 meses,
sí. Y fue el hijo deseado de una pareja que se habían casado hacían 2 años. Los dos, allá los tengo. Los dos que partieron juntos, el hijo y la hija de arriba. Los de este lado son los papás del Beto, los de este lado. Los del lado de allá es mi hijo con la nuera que también murieron juntos.
Tenía 3 meses mi tía cuando lo asesinaron. Y
mi marido el del medio.
Puta fría, ¿ya?
Bueno, y bueno, quedó la niñita ella, la mamá de ella, de 9 años. Mire, ahí los tengo en ese cuadro, que es una fotocopia nomás, pero aquí está la familia que tenía yo, los hijos y mi esposo.
Claro.
¿Eh? Esto es el hijo, el papá de ella.
¿Te dejo acá ya?
Sí.
Y esta es la única hija que me queda, de 4 que tuve.
Ella es la que conoce, mi tía Isabel, ella conoce a Carlos.
Sí, pues, eran de la JOC. Y en la JOC se conocieron ellos y mi hija, porque siempre andaban juntos, los 3 hermanos. El mayor no, porque era enfermito, tenía un problema al corazón y pasaba más bien en hospital, una instancia en la casa, otro poco en el hospital, porque tuvo un problema de corazón desde los 14 años. Así que cuando quedé sola, quedé con 4 obligaciones y así, abrazo cruzado, ¿sabe usted? Y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Y con ese tremendo dolor de lo que se publicó, de una familia de criminales, de asaltantes, de extremistas, todo lo que le pusieron. Y nada de eso eran. Pero bueno, yo he sido siempre creyente. Y dije, bueno, de otra forma, Dios nomás tiene la última palabra, tanto de la justicia como el guiarme. Porque éramos una familia que todo lo conversábamos antes. Vamos a hacer tal cosa. Y se trabajaba y todo en común. Yo sabía que ellos pertenecían a la Acción Católica. Desde un principio fueron formados así, por mi creencia. Y mi esposo quedó mal ahí, con el sol.
No está.
¿No? ¿Sí? Y mi esposo muy responsable en su trabajo y respetuoso de lo que yo creía, a pesar que él era del Partido Comunista, pero que me dejó a mí en libertad de lo que yo deseé, como yo quería recibir a mis a mis hijos, educar a mis hijos, él no se opuso para nada. Al contrario, me protegía, me apoyaba, ¿no? Así que se casaron con personas creyentes también, 2 años antes, el 73. Y el 75 se acabó la vida, la alegría, por lo que pasó. Y lo que publicaron en los diarios fue falso, fue toda una mentira, porque nos sacaron desde la casa a todos, cada uno en distintos montones, sí, porque uno estaban en mi casa y o vivían y estaban trabajando afuera, la hija vivía, otra hija en otro lugar, y llegaron buscando a mi hijo. Mi hijo había estado para el 73 de soldado porque lo obligaron a integrarse al ejército, a pesar que él tenía cumplido su tiempo porque habíamos estado en Argentina y allá él había respondido los años que le correspondió presentarse, pagar lo que se debía y a los tres años eso quedaba saldado. O sea, tenía que tener su estado, su licencia. Pero el 73 a él se le presentó un trabajo, a mi hijo, estoy hablando de mi hijo, y lo mandaron a sacar su estado de servicio militar. Y ya se estaba gestionando esto del golpe, y en lugar de darle su estado que él cumplido, lo obligaron a integrar fila. ¿Mm? A este hijo se los nombro porque por él llegaron a la casa buscándolo a él.
Roberto.
Roberto, el mayor, el que está ahí arriba. Les digo yo que ellos el 73 le tocó estar en el servicio militar y corre y hace cualquier cantidad de artimañas porque él ya tenía su conciencia por la formación que había tenido en la iglesia, no agresiva, al contrario. Apoyar a medio mundo porque esa era la forma que habían sido criados. Y fue acusado él primero que nadie, después que nos vinieron a buscar porque no encontraron, porque me allanaron la casa. Y yo estaba en reunión de la mamá de él allá en el colegio. Cuando vuelvo, me van a buscar a la casa, que vaya que hay problema, y era que estaba con gente de investigaciones, revisando mi casa. Fue mi marido que hacía un mes le había pedido cese de servicio en su trabajo. Y cuando voy a entrar a mi casa, no me dejan entrar a mi casa, sino que me atajan mostrándome una foto, porque ellos habían revisado de todo. Una foto donde me preguntaban en cuál de esas fotos estaba el hijo ese, al que buscaban, que era el que había hecho el servicio militar. Y en ninguna estaba. Le preguntaron al hijo, al papá de ella, que estaba también en casa, y a mi marido, y ninguno.
Está bien, ¿sí?
Carlos, este el enano está rabioso.
No, te digo por esto que va antes.
No, está por de no importa.
Entonces, como no estaba en ninguna de las fotos, esa fue la razón por la que nos llevaron detenidos a los que estábamos en casa. Fue una chiva, solamente una chiva, porque no había razón. Aún ellos estaban faltando por ir a allanar sin autorización la casa. Así lo hacían, claro.
¿Y lo llevaron de inmediato?
Nos llevaron a investigaciones. El hombre, el director de investigaciones, supe después que era amigo de Pinocho. Bueno, llegamos a investigaciones...
¿En un van, en un lorry, en un...?
Vehículo, en un auto, uno de los que ellos usan, grande.
¿A qué cuartel?
Allí en... al central, que está en Mapocho.
Borgoño no se llama,
ahora está en Borgoño, está en General Maquena, se llama. General Maquena con Teatino.
Ah, ya, lo otro, ya.
Ahí estaba. Donde estaba antiguamente el...
frente de la cárcel pública.
Sí. Bueno, y a posterior fueron llegando ahí mi hija con las personas que faltaban, que habían ido a allanarle la casa a ella. Y a mí me iban a llevar a buscar a mi nuera y a sus papás. Pero en eso llegaron el vehículo con un resto de mi familia, que el papá de ella la obligaron bajo amenaza, que si él no hacía lo que le decían, el papá, o sea, mi hijo, que está en
el abuelo,
iban a tomar a la hija. Iban a amedrentar a la hija. Entonces, ahí llegó mi hijo con su hermana y con su cuñada a investigaciones. A posterior, como llegó la cuñada, que era ella, fueron a allanar la casa de donde ella vivía.
La tía Mónica.
En resumen, estuvimos todos ahí en investigaciones. Esto sucedió el 19 de noviembre de 1975. Esto fue el 18 de noviembre del 75. Fue un día antes, porque el 19 publicaron en los avances noticiosos que había habido un enfrentamiento en Rinconada de Maipú, donde habían sido exterminados los extremistas, y nombran a toda la familia que me falta, ¿no? Y en la mañana del 19 nosotros pasamos toda la noche ahí detenidos con el Beto de 6 meses, la mamá de ella con 9 años.
¿Dónde estaban?
En investigaciones. En una sala de detenidos, pero no celda, era la sala de guardia donde llegaban los detenidos en la noche por el toque de queda, porque nos pasaron de investigaciones por un subterráneo para esa cárcel que estaba al costado en Teatino. Y nosotros sentíamos cuando llegaba gente, los llevaban detenidos por toque de queda. Mientras tanto, esta guagua, le hablo de esta guagua, pasó sin alimentos, sin pañales, toda la noche, pedía y no se le permitía. En cambio, yo sentía a mi hija que lloraba con el eco, porque es un edificio muy grande que tenía mucha resonancia. Se sentía el eco de lo que lloraban mi hija y mi nuera. Se ve que estaban cerca y no le permitían el alimento para el niño, que yo le pedía por qué no me traían leche o me dejaban salir a buscar leche. No, nada, pasó con un poco de té, de agua de té toda la noche, con pañales secos ahí en la estufa, pero sucio, o sea, mojado. Bueno, como a las 5 de la mañana, a mí me hicieron creer, primero me hicieron creer que a mi marido lo habían dejado irse. Porque estuvimos separados. Allí nos separaron a todos. Quedamos en una pieza chica, él con la mamá, el hijo enfermo y yo. Y la hija menor, que es la que queda ahora, la tía, la que le dijo el Beto que era la tía Isa. El resto de la familia no estaba con nosotros, pero sí los vimos cuando yo pasaron, me trasladaron a esa parte que les digo que llegaban los detenidos. Vi el abrigo de mi hija botado, vi a mi nuera sin anteojos llorando para la pared. Mi marido fue conmigo cuando nos llevaron, íbamos juntos. Todos estuvimos allí. Al que no pude ver fue a mi hijo Roberto. Cuando yo quise saber y le pregunté que para qué lo buscaban, qué había hecho, no me quisieron dar respuesta. Dijeron que ellos hacían las preguntas y que yo debía contestar, nada más. Bueno, al otro día, como a las 5 de la mañana, de esa noche que me pasé en ese cuartel donde los niños nos prestaron una colchoneta para ponerla en el escritorio, donde durmieron ellos, los dos más chicos. Sentimos que fueron a buscar un preso que se llamaba Juan Gallardo. Y todo se escuchaba porque pasaban por encima mío. Y yo le digo a mi hija que estaba al lado mío, oye, mira, parece porque nosotros nos conocíamos por la familia Gallardo. Mi esposo era Gallardo. Le digo, mira, parece que todos los Gallardos han caído en desgracia porque están viniendo a buscar a un Gallardo, pero con otro nombre. Mi marido se llamaba Alberto Gallardo y fueron a buscar a un Juan Gallardo. Pero mi sorpresa fue grande cuando pasa por al lado de nosotros y era mi marido que había estado en calabozo toda la noche. Desde que dijeron, me mintieron de que se lo habían dejado ir a su casa. Y yo estaba más tranquila porque él estaba enfermo. Así que lo vemos pasar y mi hija le dice, papi, papi, estamos aquí. Y él refregándose los ojos de estar ahí encerrado, oscuro, dice, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué están aquí? ¿Y qué hacen? Fue lo último que pudimos intercambiar esas palabras. Y la última vez que lo vimos. A los hijos, el resto de los hijos no los vi hasta cuando no los vi más. Sino que al otro día cuando este mismo hombre que nos vino a buscar a la casa y nos detuvo, nos manda a llamar y nos hace devolver de esa cárcel donde llegaban a la entrada de donde habíamos cuando llegamos el día antes, que era por el lado de ahí se me olvidó la palabra, extranjería. Yo me quedé mala, por si acaso. La cosa que este hombre nos dice, quedan ustedes en libertad. Pero sepa, señora, que su hijo hace 2 días que está muerto. Por el mismo hijo que fueron a buscar y por no encontrarlo nos llevaron, el hombre nos dice que hace 2 días que está muerto. Entonces nosotros nos quedamos espantados con eso. Y nos dice, al resto de la familia voy a reclamarlo a Dina. Así que ahí salimos medio llorando, medio afirmado, mi hijo, el enfermo.
¿En la calle?
Sí, fue a la salida de la calle que no escupe. Bueno, buscando un taxi y llegamos a la casa de mi hija, donde había estado mi hija con su hermana de visita. Y ahí estaba el bolso con los pañales, todo lo que usaba la guagua. Llegamos a la casa de ella, que era primera, más cerca. Y no estaba, sacamos el bolso con su elemento, nos fuimos a la mía con la esperanza que allá encontraría a alguien, tampoco a nadie. Así que ahí nos servimos algo caliente, yo me quedé a cargo de los niños y salieron mi hija Isabel y el hijo mayor a saber qué se hacía con ellos, dónde los ubicábamos. Y así llegamos al Comité Pro Paz que existía en ese tiempo. Y ahí aconsejaron que había que hacer primero confirmar que efectivamente estaba muerto Roberto. Y después hacer un recurso de amparo por el resto de la familia. Eso fue en el transcurso del día 19. No, el día 20, porque el 19 en la tarde supe yo por los medios de comunicación esta mentira del enfrentamiento. El día 20 fue. Y que había que confirmar en la morgue si efectivamente estaba mi hijo ahí. Como no lo encontraron, fueron y no lo encontraron, porque primero no dejaban entrar a cualquiera. Solamente lo que en la lista se aparecía y no aparecía. Pero en la noche cuando se supo esto, así que el otro día había todavía más incógnita, ¿qué se podía hacer con ellos? Se hizo el informe de recurso, pero sin él, porque lo habían dado por muerto. Pero nunca ya se tuvo respuesta de eso. Mientras tanto, yo me negaba a creer que ellos hubieran hecho esto, lo que se les acusaba, porque ni nadie de los conocidos creyó eso, porque sabían quiénes eran. Cada uno tenía su trabajo, era gente responsable. Lo que más tenían era pertenecer a la Acción Católica, donde habían formado un comedor para niños, sí, de padres cesantes, ¿no? Pero que todos pertenecían a la iglesia, y a mí me daba una tranquilidad que eso no podía ser, y que mi hijo, ¿qué habrá hecho? Pero tampoco creía yo que me lo hubieran muerto. Yo creo que eso también me salvó un poco, ¿eh? No desesperarme con la esperanza de que esto no era cierto. Yo había vivido otra verdad. Entonces estaban diciendo algo para que él apareciera, qué sé yo, qué torpeza hizo, pero tampoco creía que era tan grave. Y pasaron los días y no supimos más, y tuvimos que ir resignándonos, que parece que era verdad lo que habían publicado. Pero yo me negaba, ¿cómo? Si vivimos una cosa tan distinta, pues, ¿no? Entonces, como a las 3 semanas, más o menos, me vienen a avisar de la Vicaría de la Solidaridad, que en eso ya se formó la Vicaría, la misma, el Comité Pro la Paz, se transformó en... Lo hicieron cerrar y se abrió la Vicaría de la Solidaridad. Y había ahí una abogada muy, muy activa. Y estaba continuamente yendo a la morgue a investigar a detenidos, desaparecidos, porque ella trabajaba y la Fabiola Letelier, la abogada Fabiola Letelier, que fue para mí fue muy valiosa, porque ella, revisando las listas de los desaparecidos a los que la mandaban a buscar de la vicaría, encontró a mi gente. Y una vez que se impuso que estaban ellos ahí, exigió la devolución. Y como abogada, en ese tiempo tenía autoridad por ser de la vicaría, consiguieron entregarme sus cadáveres. Pero de manera de la morgue, trasladarlo al tiro al cementerio. Así que me fueron a buscar a la casa, gracias a ella. Sé dónde los tengo, aunque cuando me los reconocieron yo no fui capaz de verlos. No fui capaz porque sabía que era algo grave, grande para mí. Primero pensaba cómo iba a ser yo para sepultarlo. Me quedé, como le digo, sin medios. Pero me lo reconoció un sacerdote, entre muchos que conociera a los chiquillos, una religiosa que era de la misma vicaría, que en ese momento la conocí yo, pero ella había conocido a la pareja de Roberto con la Mónica, o sea, mi hijo con su nuera, con mi nuera. La había conocido también por la cuestión de la iglesia. Ella entró a reconocerlo. Y después tuvo que entrar el papá de mi nuera a reconocerlo por la forma que quedó. Ya todo me lo entregaron tapado, envuelto, porque le dejaban ver la cara solamente, ¿no? Y ahí impactado, que una hermana mía que dice que hasta la fecha no se le puede borrar la imagen de cómo quedaron. Ahora vamos, en los cuerpos peores todavía. Ahí estaba mi hijo también. Así que el 11 de diciembre logramos recuperar sus cuerpos por medio de esta señora y ser enterrado, sepultado en el cementerio general. Ahí ya fue como la convicción de que sí, efectivamente ellos no estaban, ¿no? Y después la lucha por subsistir con todas las obligaciones que quedaban. Menos mal que la vicaría impactó mucho este problema, porque ahí también había gente que los conocía a ellos. Eran bien conocidos por el servicio que prestaban y por la Acción Católica a la que siempre pertenecieron.
¿Dónde están en el cementerio?
General.
¿En qué parte?
Está cerca del memorial.
¿En la pared?
No están en el memorial, porque están en la sepultura familiar.
Ah, sí.
Están en tierra, en sepultura familiar, sí. Porque yo tenía... Primero fueron a tierra porque estaban congelados, pero después como hubo que renovar su... El cementerio, la sepultura dura unos años, después hay que renovarlo, y a la tercera renovación hay que cambiarlo al resto. Entonces ahí yo logré que me lo cambiaran a la sepultura familiar que tengo por parte de mi mamá. Así que ahí los tengo yo, pero en el mausoleo, donde están, ese que se hizo exclusivamente años después, están los nombres de ellos, pero yo no lo he querido trasladar, porque ya están descansando por segunda vez en el otro lado.
Está bien.
Sí. Para empezar, bueno, yo estuve mucho tiempo desde que quedé sola y luchando por qué, la causa. A mí no me importaba de que perder la vida porque yo quería justificar lo que hicieron. Nunca me quise ir de acá. No así mi hija, la menor, a ella la cobijó la iglesia hasta que salió el año 76 para Suecia. Y allá estuvo hasta el año 93 que volvió. Pero vino el 90 a verme. Y ahora vive aquí conmigo, pero en este momento no está acá. Fueron a veranear. Que para mí también fue eso una algo que no me esperaba, volverlos a ver a la familia, ¿no? Al resto de la familia, que fue mi hija, y como allá ella se casó, de acá se fue con un hijo y volvió con tres. Sí, porque la vida continúa. La Isa, y estoy hablando de la única hija que me queda, la Isa. Porque, como le digo, mi hijo mayor, el papá de la niña, el abuelo del niño murió ya hace 8 años, los mismos años que tiene ella. Así que tengo un solo hijo.
Así que todos los cuerpos de su marido y sus hijos estaban en el mismo lugar.
En el mismo lugar. A excepción de mi yerno. Ese, mire, los cuatro cuerpos, mi esposo, mi hija, mi hijo y mi nuera, están juntos.
Sí.
Porque murieron juntos. Pero en esa ocasión mi yerno no estaba. Y a él lo mataron 11 meses después. Resulta que a mí me llevaron, tengo que contar esto para explicar, fueron a buscar a la casa una vez, no sé cuánto tiempo transcurrió después de todo esto, y me llevaron a Grimaldi, pero yo supe después que era Grimaldi, me llevaron con la vista vendada y me interrogaron. Yo conté allá lo que yo había vivido, muy distinto de lo que se había publicado, y yo quería saber por qué se habían distorsionado tanto las cosas, porque lógico que yo quería saber eso, pues, si fue distinta la verdad. Y el hombre, escuché que dijo, ¿saben qué? Llévense. Estuve toda la tarde allá, en esa parte, me estuvieron interrogando, me hicieron escuchar un cassette de donde mi hijo los desafía, el mismo que dicen que lo mataron, se siente la voz de él, donde lo desafía, él los desafía que lo maten, que no lo mortifiquen, que no lo no lo torturen más, que no sean cobardes y con groserías, ¿no? Bueno, y ahí este hombre dijo que allí habían denunciado a mi familia que se hacían reuniones en mi casa política. Y me nombró una persona que no iba nunca a mi casa. Así que le dije yo, mal puede haber dicho esa señora tal cosa porque ella no iba a mi casa.
¿Quién fue ella?
Un familiar de mi yerno.
¿No recuerdas el nombre?
Sí, se llama Carmen. Carmen. Era hermana de Rolando.
Carmen
Rodríguez. Pero sucede que ella no iba nunca a mi casa. Iban otras hermanas, pero no ella. Entonces este hombre se convenció al final que yo no sabía nada. Y les dijo a los que me, o a otros que habían ahí, no sé cuántos habrían, ni si eran los mismos o no, que me llevaran y me dejaran por cualquier parte para que fuera a mi casa. Pero antes de irme, me encargó a un joven que me lo detalló cómo era. Me preguntó por él, se llamaba Mauricio. Y claro, yo en lo que me preguntó, yo me di cuenta que era un joven que sí iba a mi casa, amigo de mis hijos. Como también murió con ellos otro muchacho que trabajaba en salud, donde entregaban los bonos para salud, y fue muerto con ellos. Entonces me preguntó si yo conocía, le dije que no tenía idea de quién me hablaba, me lo detalló cómo era y me dijo que cuando... Si yo llegaba a saber de él, que les avisara. Miren, pues qué estupidez. Pero yo, para saber, no sé en qué forma se me ocurrió, estando tan desesperada, le pregunté, ¿y a dónde? Nada más que para saber dónde yo estaba. Y este me dice, no, a cualquiera comisaría. Bueno, de hecho yo no iba a hacer una cosa igual, como iba a ser más dolor de lo que yo ya estaba experimentando. Pasó el tiempo y cuando llega la noticia de la muerte de él, lo encontraron con este mismo joven que me encargaron a mí. Andaban por Macul, en plátano, con los plátanos, no me acuerdo con qué, no recuerdo. Sé que en una plaza en Macul.
¿Y en el intermedio tú no tuviste contacto con él?
Una vez, sí, en la Quinta Normal, no con Mauricio, con mi yerno, en la Quinta Normal, que ahí yo le dije a Rolando, teníamos muy buena relación con las dos parejas, con toda mi familia yo. Rolando, si te decides a irte, yo también, porque a mí me ofrecían que me fuera, pero yo quería investigar acá a medida de mi esfuerzo y de lo que pudiera sacar en la agrupación sobre por qué. El porqué de lo que había sucedido. Pero este niño, mi yerno, me dijo no. Me dijo, yo con la Katy, que era su esposa, los papás de Robert, de Beto, habían prometido que hasta las últimas consecuencias iban a permanecer acá. Y no se fue. Pero sí, ya no lo volví a ver yo. Más que una vez, como le digo, en un paseo.
¿Y él te llamó?
Contacto de las hermanas. Sí. Por contacto de las hermanas nos pusimos de acuerdo en la Quinta Normal a tal hora para ver al niño.
¿Y qué fecha era esa?
No recuerdo, pero fue antes de que lo mataran.
¿Cómo fue el tiempo?
No, era buen tiempo. Porque fuimos a la Quinta, sí, debe haber sido verano o primavera, pero no era invierno, porque sí. Yo andaba paseando en la Quinta con el niño.
Sí.
Un paseo con él.
¿Y había por cuánto tiempo?
Un ratito nomás nos vimos, y después ya no...
¿Y el diabeto por un ratito nomás?
Por un ratito, claro.
¿Una hora, media hora, 10 minutos?
Yo no podría calcular el tiempo, porque fue muy precoz, él andaba preocupado, y yo también. Entonces fue lo suficiente como para yo convencerlo de que se fuera y él ver al niño. Al niño yo lo tenía, bueno, vivían conmigo. Y cuando llegó a investigaciones, mi hija cuando fue detenida me pasó al niño a mí. Pero él reconocía que el niño estaba bien conmigo, pero yo quedé enferma. Entonces las hermanas querían llevarse al niño. Pero una de ellas pensó que si a mí me habían quitado toda mi familia, no era lógico que también me quitaran al niño. Eso lo supe después por las tías de él, ¿no? Así que, y la verdad que fue el estímulo para seguir viviendo.
Sí.
Además que a mí siempre me gustaron los niños. Siempre fui bien buena para niños ajenos. Yo no sé cuántos niños han pasado por mí. Porque me encariño mucho con ellos. Amistades... conocidos, desconocidos, siempre me han gustado los niños. Y yo digo, Dios supo hacer las cosas porque me dejó un niño de consuelo. Y de repente en ese niño yo veía la carita de la mamá, del papá, otro momento veía la figura de mi marido. ¿Sabe que yo? No sé, yo creo que uno lo ve con los ojos del alma. Porque siempre tenía que ver algo en él, en ese niño, a los que habían partido. Y el carácter tan lindo que este niño tiene. Muy lindo carácter. Bueno, y así fuimos pasando el tiempo y yo haciendo, asumiendo lo que pude. Y cuando ya vi que tenía que asumir, porque me costó mucho. Nosotros todos lo hacíamos en... de común acuerdo. Voy a traer un pañuelito. ¿Ah? Me costó mucho decidir yo sola las cosas. Y después, ¿qué hago mañana? Porque para mí fue un milagro lo que yo viví. Sí, recibí mucho apoyo de distintas personas. Personas de aquí, de Argentina, porque yo viví en Argentina 14 años, ¿no? El año del 58 al 69 estuvimos en Argentina porque en la época del gobierno de Videla. Como mi esposo era comunista, a él lo... No, sí, con Ibáñez, ¿sabe qué? Mire por qué se hizo comunista mi marido. En la época de Ibáñez, el papá de él trabajaba y mi hijo, mi esposo había quedado sin mamá. Y era único varón. Las demás eran mujeres, sus hermanas. Entonces el papá se hizo cargo de él. Y él iba al trabajo con él, con el niño. Y él fue testigo cuando Ibáñez amedrentó a toda la gente, porque él era del norte. A todos los trabajadores los tomaron detenidos y los maltrataron como cualquier delincuente.
El barco que tenía...
Mire... Pero sí, sí han habido muchas matanzas y muchas cosas grandes. Eso es lo que ahora se lucha para que no... Esto, si no se reconoce, va a seguir esto adelante, pero yo creo que nada se detiene. Ojalá que nunca pase tanto, ¿no? Pero creo que ya se acostumbraron a hacer así, a arrasar con el pueblo. Entonces él se hizo comunista por esa causa, porque vio ese atropello con los trabajadores. Y cuando él vino a Santiago, yo lo conocí en Santiago, teníamos 34 años de pareja.
¿Cuándo se conocieron?
El año 1939, y nos casamos aquí en Santiago. Él llegó a Santiago desde el norte, en buscando mejor situación económica, y mi mamá arrendaba piezas. Vivíamos en el centro nosotros. En Santiago Centro, que llaman. Y llegó a arrendar pieza él, y ahí lo conocí. El año 41 nos casamos, 1941. El 43 nació el primer hijo y el 45 el segundo. Y el 45 fue cuando estuvo Videla, que lo apoyaron los comunistas para que saliera. Pero después a todos los comunistas les dieron el... ¿Cómo se llama? Los exoneraron. Uh-huh. Y mi esposo era de ferrocarriles. Y de ahí fue exonerado. Y después quedaron en la lista negra y acá no podían encontrar trabajo. Porque estaban marcados. Por esa razón fuimos a Argentina. Con la idea que cuando se acabara ese gobierno volvíamos. Pero no fuimos por necesidad y nos costó volver. Porque es tan difícil, porque de volver éramos varios. La familia. Así que volvimos en la Navidad del 69. Uh-huh. Y fue tan poco lo que vivieron acá mis hijos, porque la hija menor nació entero el año allá. Nació el 57 y nosotros nos fuimos el 58 en agosto. Y ella en agosto cumplía un año, lo cumplió allá. Y volvimos el 69 en la Navidad. Mi esposo, mi hija chica y yo, o sea, la menor, y yo para que ella pudiera conseguir vacante para entrar al colegio acá.
¿A la casa de tu madre?
No, mi mamá ya había muerto hacía un año. A la casa de una hermana que nos mantenía esa casa para que tuviéramos dónde llegar. Y el 69, en la Navidad, y en agosto del 70 llegó mi gente, los demás, porque allá trabajaban todos. Los que no trabajaban, estudiaban. Entonces, mi hija, todos trabajaban. Ella era ya estudiaba, trabajaba en un estudio jurídico, la mamá del Beto. Y Roberto había, siempre le gustó el comercio, había instalado una churrería y se defendía bien. Después, cuando llegaron acá, se integraron de nuevo. Ella trabajaba en Manpower de secretaria y el Roberto trabajaba en representante de esas cosas para pagar extinguidores. Mi nuera era profesora de un colegio acá en Quilicura. Mi yerno trabajaba en correos y telégrafos. Mi esposo era metalúrgico, profesional, ¿no? De siempre fue tornero mecánico, matricero, y sabía manejar. O sea, no le faltaba cómo defenderse. Bueno, todos trabajaban. Y en ese tiempo que nos tocó esta, él hacía un mes que había dejado el cese de trabajo. ¿Por quién lo dejó? Porque estaba enfermo.
¿Qué tenía?
Primero, siempre fue delicado de salud por el estómago. Le hicieron operaciones, tenía esas hernias que llaman, uh-huh, intestinales. Le sacaron la vesícula, tuvo la otra cosa del... Bueno, varias cosas. Todo era referente al estómago. Y hacía un mes que estaba, que ya no soportaba más. Y después, por el gobierno este de que Pinocho había instalado, tenían que trabajar o de noche o de día. Que hicieron una sola jornada nomás, o toda la noche o todo el día. Y sucede que él en el día, nosotros vivíamos en un lugar donde había una cristalería y se sentía una casa, que de la casa del lado se sentía todas las máquinas encima y no podía dormir por el ruido y por el calor. Sí. Así que todo eso fue lo que vivimos.
Sí.
Lo fue descomponiendo más. Tenía 63, 64 años, algo así. Enteraba una semana antes que lo mataran, enteró 64 años.
¿Cuándo era tu cumpleaños?
El de él era el 12 de noviembre. ¿Y para
¿Y él nació en qué año?
En 1912.
¿Y usted, señora?
Para el año 25. 1925, teníamos 13 años de diferencia.
¿Y cuándo es tu cumpleaños?
En agosto. En agosto, el primero de agosto, sí. Bueno, la cosa es que toda esa descompostura que tenía, acordaron los hijos, porque él estaba tratando de sacar su pensión, su jubilación. Acordaron los hijos pagar los impuestos, y un primo que yo tenía, las imposiciones para seguir imponiendo para que él pudiera jubilar, ¿no? Teníamos un primo que tenía imprenta y iba a hacer aparecer que trabajaba con él. Ya él en otra época había trabajado en imprenta, también en máquinas, reparando las máquinas de imprenta. Así que el plan era que iba a jubilar por medio de la caja de empleados públicos y periodistas que existía en ese tiempo. Pero no alcanzó más que un mes a descansar y me lo matan. Y cortaron, cegaron la vida de los chiquillos que tenían tantos proyectos, porque como les digo, mi nuera estaba de nuevo esperando guagua, porque antes de casarse había quedado embarazada. Y la perdió cuando le tocó a Roberto andar en el servicio militar. Después la Katy había tenido abortos, pero porque no podía retenerlos. Por el mismo que hacer, ¿no? Y este niño, para que naciera, tuvo que estar en cama y cuidarse, porque lo deseaban, los dos deseaban sus hijos, ¿sabes? Uh-huh. Eso fue lo más doloroso, porque eran hijos anhelados, deseados, de parejas formadas, queridas. Y no pudieron disfrutar ninguno.
Qué horrible.
Sí, bien terrible. Bueno, y así yo, después que quedé sola, pensé, bueno, si estos niños hacían tantas cosas por los demás. Yo siempre pertenecía a la iglesia, pero no con compromiso, sino que iba a misa y creía yo que mi obligación era en la casa, estar preocupada de mi gente, de mis hijos. Trabajaba desde la casa en costura, hacía lo que podía desde mi casa, ¿no? Pero cuando quedé sola pensé que había que hacer algo más por ello, porque sí, conocí cualquier cantidad de cosas y obras buenas que ellos hacían y yo ignoraba porque ellos no contaban lo que hacían. Lo bueno no lo contaban. Pero sí, muy orgullosa, me daba mucho orgullo cuando me contaban, ay, si su hija hizo esto, su hijo hizo esto otro, cosas buenas. Y la familia, tanto la familia como las amistades, todos se negaron a creer lo que se dijo, porque era muy distinto de lo que conocían. Y bueno, ya me empecé a dar cuenta de que tenía que aprender a vivir sola y a tomar caminos. Y es donde más reconozco, para mí me afirmó más la fe, fíjese, porque hacía cosas como inspirada y eran acertadas. Y entre eso el cariño tan grande, abocarme al cariño de ellos y abocarme al quehacer de otras personas. Encontraba muy doloroso cuando yo vine a este lugar, que vine, esta parte yo la tengo porque me la cedió una sobrina. Me la regaló una sobrina, yo no tenía ya medio para arrendar. Siempre quisimos comprar una casa y no pudimos, porque eso de irnos afuera y volver fue retroceso. No fue adelanto para la familia. Y siempre que mi esposo, lo que más le preocupaba, que no dejarme con una casa, por lo menos. Y no se pudo. Siempre ahorrábamos y nunca, cuando ya teníamos para la casa, había otra cuota más alta. Y no podíamos tener casa. Y aquí arrendábamos en el centro. Y un momento en que ya no pude más y mi sobrina me cedió acá. Una sobrina. Aquí no había nada de nada. Era terreno, era el fondo de una manzana grande, porque esto era puro campo. Y aquí, para poder instalar una casita de madera que puse, que también fui apoyada por la vicaría con eso, hubo que comprar tierra, viendo tanto terreno, para levantar y poder poner las condiciones para la casa. La casita me la compraron, claro, la compré con facilidades, de casita de mediagua, ¿no? En el hogar de Cristo, pagada de a poco. Y así fui levantando. Fue doloroso, porque yo recuerdo, fue muy marcado el día que yo me tuve que venir para acá. Era un día en octubre que había llovido toda la semana y seguía lloviendo, y yo tenía que saber salir de donde yo vivía, porque había que entregar ahí, lo habían vendido y estaba corriendo por dólares cada día, según ellos, que cobraban por día por los atrasos. Así que me trasladaron para acá. Yo lloraba porque llegué a una casita que está más atrás. No la tenía en condiciones, no tenía techo, no tenía piso, y había vivido siempre en una casa de material, decentemente. No tenía agua, luz, llena de bichos, y venía con dos niños chicos, más el mayor, que también es el hijo enfermo. Por Dios, yo decía, miraba para el frente y veía el cerro. Yo decía, por Dios, ¿a dónde vine a quedar tirada? Yo estaba desesperada porque mucha obligación y abrazos cruzados llegar a un lugar donde no conocía a nadie y me faltaba todo. Pero no sabe usted, de repente, como la vida me cambió, pero me cambió para bien, encuentro yo. Porque yo tuve una etapa de mucha estabilidad con mi familia. Primero con mis padres, después con mi pareja, con los hijos, que fueron de muy buena cabeza, se esmeraron mucho. Y aquí, cuando llegué, no me faltó forma de apoyo de una u otra forma, pero sucede que encontré que había gente más infeliz que yo, porque era gente que tenía hijos y no tenía que darles. Y yo encontraba que era más trágico. Voy a interrumpir un poquito. Sí, ven. Pase para acá. Lo de su trabajo ahora. Sí. La hija de ella es la niñita, pero que sí, estaba claro, sentada, claro, aquí.
Y él es amiguito de mi hija.
Sí, nosotros
la pasamos a jugar, ¿no? Y todo para jugar, ¿cierto?
Ya, pues las dejo.
Ya. Okay. Voy a estar por acá, pues.
Sí. Sí. Está allá con el Beto.
Voy a buscar la palabra.
Ya.
Bella, qué bella es ella. Así que tú encontraste que había gente más infeliz.
Más doloroso. A mí me daba mucha pena. Yo cuando llegué aquí me integré inmediatamente a la iglesia, como siempre. Y era la época en que hacían formaciones, ¿eh?, en la iglesia. Por ejemplo, yo tomé cursos de catequesis para entregar, cursos de dirigentes para organizar mujeres. Y todo eso me permitió conocer realidades. Ellos conocían la mía, que nunca la oculté, pero conocí realidades de personas que tenían... Para mí, más dolor tener su hijo y no tener que darles. Era una pobreza tan terrible que yo no me imaginé que existiera. Y yo decía, no, esto es mucho más doloroso que a uno le arranquen un ser. Tener su hijo ahí, los tenían acostados porque débiles los niños, no les tenían comida, pero acostados se mantenían más. Mamás que en la noche los dejaban para ir a prostituirse para tener para darles en el día. Yo encontraba terrible, terrible, terrible. Entonces, todas esas cosas a mí me hizo ir creciendo más. Después se formaron grupos de mujeres que yo misma estaba encargada de este sector, porque yo venía de otro, de más allá, porque aquí no habían sacerdotes permanentes. Entonces, allá nos formábamos y nosotros veníamos a trabajar en la labor que estudiábamos acá. Se hacían trabajos de formar gente, de incentivar para que hicieran cosas, juntar para que esas cosas que salieran bien hechas, con monitoras que venían, que salieran bien hechas. Primero cada uno, al principio cada uno entregaba lo que cada una sabía, pero... conversando de lo que vivíamos, más encima concientizando, ¿no? Pero de la manera que, porque la gente aquí no se atrevía ni a hablar, sufría privaciones, humillaciones, pero creían que así era la cosa. Entonces, uno un poquito con más educación, yo no la tenía completa, pero por lo menos me daba cuenta por todo el sector en que yo había estado y el núcleo familiar, cómo era la cosa.
Que usted tenía como
50
años en
ese papá. A los 50 años quedé sola, 50 años tenía. Y tenía harto vigor, porque fui siempre muy activa. Y bueno, continúo a pesar que ahora me sujetan mucho, tengo problemas de salud bastante serios, pero considero que igual de repente me pongo media dura para mis cosas.
Ahora usted tiene 81 años.
80, voy a enterar. Entero 80. Nací el 25.
Ah, sí.
Así que el 80, claro, este año cumplo 80.
¡Qué bello!
Sí. Pero sabe usted que yo estoy con problemas de la vista, tengo glaucoma.
¿Puede estar a la operación?
No me la han sugerido todavía, a pesar que tengo catarata, pero todavía no.
¿Tienes glaucoma?
Sí, glaucoma.
Mi madre
glaucoma.
Lo mismo.
Me manejo con gotas.
Como, ella tiene, sí, mi madre lo mantiene igual.
Con gotera, con gotitas.
Pero ella ha tenido ahora la operación en ya. Dos ojos. Y se ve mucho mejor.
Sí, dicen que pero a veces quedan bien, no es siempre.
Sí, el primer ojo de ella no quedó tan bien,
claro.
Pero el segundo sí.
Sí, no, yo la verdad que estoy siguiendo ya hace como 15 años, del año 89 creo, que me está tratando el médico, el glaucoma. Y según él dice que me tomó muy a tiempo porque me ha mantenido. La diferencia que antes usaba una gota y ahora último tengo que usar dos clases de gota.
Uno en la mañana y uno
en la tarde y en la mañana, pero dos cada vez, son dos clases.
Entre
una y otra. Pero lo malo que uno, aunque sea así, va viendo menos. Y yo a veces tengo que salir al sol para ver algo. Y a mí me gusta leer. Se va cortando, claro. Yo digo, mientras que este médico me mantenga así, bien, que él me diga que hay que operarse, yo le voy a hacer caso, porque un profesor bien...
¿Y aquí se puede tener esta operación gratis o tiene que pagar?
Yo no sé si la tendré gratis o no, pero tengo una amiga que tiene mi misma edad y la van a operar sin costo.
Sí,
Sí, la van a operar gratis por el Price.
Por, ah, por el Price
sí,
también.
Sí, la van a operar gratis.
Pero yo no quiero...
El Price.
¿Sabe que yo llevo a mi madre el 5 de diciembre para esta operación?
Integral de salud.
¿Y ambulatoria?
Era, yo lo llevo, lo hizo en 10 minutos y ella podía ver de inmediato bien.
Oh.
Y hasta que uno escucha,
ya.
Pongan un drop aquí para como
a tapar.
Para nulificar sentidos.
Ya.
Después te siente en una máquina y uno escucha, mi madre dice, uno escucha y lo cortan como una cortina. Y lo así.
Ah.
Y ya como tienes la muy abierta,
claro,
después con el día sea, y de repente mi madre decía, han pintado ese lugar, este inmediato.
Sí, pero inmediato. ¿Dónde fue eso?
En Gran Bretaña.
Ah, bueno,
pero ella tiene 89 años y lo operaron ahora recién.
Mire, ¿sí? Qué bien.
Estoy
ojalá
los 80 este año
llega.
Sí.
Sí, sacó la cuenta sola.
Claro.
Menos mal que no me estaba quejando.
¿Eh?
Sí, no, yo estoy atenta, soy obediente a los médicos. ¿Eh?
Sí.
Y por eso creo yo que me siento mejor, porque trato de hacerles caso.
¿Cuál? Sí.
Hasta por ahí nomás.
Sí.
Pero en la vista soy más rigurosa.
Sí.
Me han dicho ustedes su vista, cuando este caballero me vio la primera vez, me dijo, su vista está como una ampolletita que está por quemarse.
Sí.
Usted tiene que cuidarla,
sí,
tiene que evitar mucha tele, no leer mucho, no trabajar mucho con la vista.
Todo lo que he hecho.
Pero yo no, nunca he podido dejar de hacerlo completo eso. Cuando
no,
me siento mal, yo lo dejo. Pero ¿sabe quién me ha mantenido tan bien?
Sí.
Que sé que veo menos. Ayer para coser saqué la máquina para allá, con el sol puedo coser, lo negro no lo veo. Pero son cosas que uno no puede dejar de hacer porque ya es un hábito.
Claro.
Si yo de cabra empecé a coser cuando empecé a tener hijos.
Pero
sí.
Ojalá que
uy, digo yo.
Mi padre antes de morir se puso completamente ciego.
Ya.
Más o menos, porque él tenía la cosa macular.
Ya.
Así que de repente él no podía manejar y se fue menos y menos. Y a él no podían hacer nada.
Bueno, a mí me pasa que más aumento no me dan.
Claro.
Porque cuando uno está nerviosa, ve menos.
Sí.
Mucho tiene que ver los nervios.
Sí.
¿Qué es el ruido?
¿La fuerza?
No,
se está pasando la hora. La cosa que, bueno, aquí al llegar aquí para mí fue una experiencia muy linda,
sí,
en cuanto al reconocer, no era porque yo deseara mal para nadie,
no,
pero que existiera sufrimiento mayor es una propaganda. Y
bueno,
después el Beto me
sí,
siguió los pasos, me siguió los pasos y empezó a trabajar con niños.
Sí.
Porque a él también se empezó a motivar,
sí,
en eso. Así que empezó a trabajar acá en el sector con los niños. ¿Tú les has conversado algo?
Ah, sí.
O sea, ese es tema de él. Y bueno, y de aquí hemos hecho bastante, yo me siento muy tranquila de lo que he hecho, porque hay mucha gente que como que despertó y cambió con eso de los grupos que se hicieron y de intercambiar experiencias, la gente se atrevía después a protestar o a trabajar, mucha gente trabaja en feria y reconoce, si no era sido por el grupo, nunca yo me atrevía a hablar, a estar en nada, con nada, y ahora se defienden. Y hasta la fecha, si yo puedo hacer cosas, hago. Claro que ahora ya no estoy en ningún compromiso como antes, sino que ocasionalmente, si alguien llega por algo. Y bueno, siempre compartiendo, porque yo viví de milagro, digo yo. Después que quedé sola, la solidaridad no me faltó. Entonces yo ahora practico lo mismo, a medida de mi fuerza hago lo mismo, porque Dios en su momento, creo que Dios lo hizo conmigo por medio de otras personas. Y después inculcarle a todos los que conozco, bueno, tenemos que ser respetuosos y no mirar en menos a nadie. Después yo integré, al poco tiempo que quedé sola, se formó la agrupación de ejecutados políticos, donde me invitaron a participar. Tenía unos meses de... Parece que tenía unos meses de que se había formado, el año 78. Y de entonces yo también seguí, empecé a organizarme con ellos y a participar en todo lo que era necesario en esos años. No sé si usted sabe cuántas cosas que hubieron.
Yo me fui en 74.
No supo mucho. Lo terrible era después, ¿no? Del 80 y tanto. Bueno, siempre fue. Pero fueron cosas muy fuertes, muy terribles, pero uno con el ímpetu de hacer por los demás que no vivieran lo mismo. Primero, nuestra historia, contarla. Yo la contaba por medio de la iglesia, en las procesiones me hacían en la calle. Yo decía, si por eso me van a matar contando mi verdad. Y después, allá por la agrupación, compromiso de donde había un problema, allá íbamos a compartir, ya fuera con los deudos o con las personas que estaban presas. De todo se hizo, de todo. Aparte de aprender y formar, también, esto también era parte de formación. Consolar, solidarizar. Y este lugar aquí sirvió como de recreo también, porque como vivíamos nosotros nomás, que éramos los dos, aquí se hacían pero días, ¿cómo se llamaban esas? Convivencias, día domingo. Aquí llegaban de presos políticos, de desaparecidos, de ejecutados, de la iglesia. Tenía de todo su día especial aquí para recordar, conmemorar y disfrutar de lo que aquí se daba, porque aquí era un terreno con fruta, había viña y habían árboles frutales. Todo se compartía, todo lo compartía, porque siempre decía, a mí me lo dieron. Yo doy. Y ese ha sido mi lema. Y yo recibí mucho. Y ahora que estoy siendo... ¿Qué, oye? ¿Un caramelo? ¿Quieres un caramelito?
Sí.